Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Efectivamente, estás en Mediodía, COPE Zamora, en el 1269 de Onda Media, y te voy a contar más cosas relacionadas con la información, y es que hoy se ha presentado el programa de formación para profesionales del comercio zamorano, ha sido en el Ayuntamiento de Zamora.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Pues hoy es 14 de julio y se celebra, entre otros santos, San Camilo de Lelis. Así que felicidades para los que hoy celebran su santo y, como decimos siempre, también para los que celebran su cumpleaños. Felicidades para todos.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma. En calle Pianista Verdión 1, pide cita previa en el 980-53-2706.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues el Teatro Ramos Carrión va a coger el mañana viernes el espectáculo de Max Verdier, El poderoso drama, un show de ilusionismo psicológico. Max Verdier es mago, mentalista, hipnotizador. Max, buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
Igualmente. Max, ¿qué nos vamos a encontrar los que vayamos a ver tu actuación, El poderoso drama?
Pues mira, es un espectáculo de mentalismo, lógicamente, entonces sí va a ocurrir eso de que un señor con la voz grave, que soy yo, te mire y adivine lo que piensas, pero siempre intento ir un poquito más allá. Creo que hay muchas más sensaciones y emociones que podemos conseguir en el espectador y no quiero que se queden solo con la sensación del imposible, que ocurran cosas que no tienen explicación, como los usos de magia. Hay que tocar también un poquito las fibras sensibles. Por eso me apoyo en el teatro clásico, en la poesía, entonces buscaremos experiencias un poquito más profundas para nuestros espectadores, que a fin de cuentas son ellos los que hacen realidad ese imposible. Yo no me puedo hacer los juegos y los efectos a mí mismo.
Claro, o sea que hay una participación con el público, lógicamente.
Claro, eso es imprescindibilísimo, porque tú piensas que si yo fuera actor y no va nadie, pues tampoco perdemos el día, porque yo puedo repasar el texto. Si soy malabarista y no va nadie, yo puedo practicar, pero siendo mentalista, si no va nadie, el espectáculo no puede ni siquiera comenzar a existir.
Claro. ¿A quién va dirigido?
¿A todo es para todos los públicos, no es un show infantil, lógicamente. Lo que pasa es que sí que es verdad que siempre aparecen papás, mamás con niños 7, 8, 9, 10 años que disfrutan muchísimo por dos razones. Porque es la primera vez que los tratan como adultos en lo que ellos perciben como un espectáculo de magia o más o menos de magia, aunque es muy diferente. Y porque tienen ya una edad perfecta para poder empezar a disfrutar del mentalismo. Sí que es verdad que más pequeñitos igual se pierden por el ritmo del espectáculo, pero en principio es para todos los públicos.
Creo que este trabajo, bueno, con este trabajo ganaste el Premio Nacional de Mentalismo, ¿no? Conquistando
sí,
todos los escenarios.
En 2019 fue, sí.
En el 2019.
Eso es, bueno, los premios de los congresos de magia son muy agradables porque al final no deja de ser que un jurado de ilusionistas de muy alto nivel juzga tu trabajo y te decide darte un premio. Ese es el valor que tienen, que dentro de la profesión valoran el acto que has hecho ese día. No tiene más mérito tampoco, porque también puedo haber tenido suerte y que ese día me saliera todo bien.
Max, a ver, perdona mi ignorancia, pero ¿cómo descubre uno que es mentalista?
Pues mira, los mentalistas, si les preguntas a los magos, te van a decir que es una rama de la magia, del ilusionismo, de presentar las técnicas, que no quiero decir trucos, que ya sabes que no nos gusta, de presentar los efectos de magia. Si nos preguntas a los mentalistas, depende, pero muchos te diremos que es un arte distinto y separado. Yo creo que hay un punto medio. Es como el teatro y el cine, que en realidad sí son artes diferentes, pero a efectos prácticos es una retroalimentación entre unos y otros, de actores, directores, ideas, conceptos, narrativas. Había un mentalista americano, Max Maven, que lo describía muy bien. Decía que era como una mesa, ¿no? Uh-huh. Con varias patas. Y las patas son, si yo te digo que todo esto es psicología, te estoy engañando, porque hay un truco de magia que me permite acertar siempre. Claro, yo no leo la mente de verdad. Si te digo que es un truco de magia, te estoy engañando porque hay más cosas funcionando aparte del truco de magia, la psicología, la puesta en escena, la construcción. Y yo le añadiría una tercera pata, que es la técnica actoral, ser actor. Es lo que permite que esas dos patas, la técnica de ilusionismo y la técnica psicológica, cobren vida y hacen que el espectador lo sienta como si fuera real durante ese rato que dura el espectáculo. Nunca fuera, que eso ya sería una estafa.
Ya. De todas formas, el poder de la mente no tiene límites.
Pues no lo sé, porque eso lo tendrán que decir los científicos. Yo, como me dedico solo al espectáculo, tengo la suerte de que, a diferencia de ellos, puedo mentir lo que me dé la gana mientras estoy actuando, con lo cual, dentro de mi espectáculo, hago precisamente lo contrario. Sí que pongo limitaciones a lo que puede hacer mi personaje, porque eso le da mucha más potencia dramática. Porque tú piensas que si en teatro interpretas un personaje que lo puede hacer todo, realmente la narrativa se resiente muchísimo. Entonces hay que poner esos límites. Lo que sí que es verdad es que es una herramienta maravillosa el cerebro humano, que admite un desarrollo espectacular, como vemos a diario en, yo qué sé, si es que si tú piensas que de un cerebro humano ha salido la novena sinfonía y ha salido todos los premios Nobel, más maravilloso que eso a mí no se me ocurre.
Sí, la verdad es que tienes toda la razón. Me llama la atención que en el 2016, dices, predije un titular 2 semanas antes de que se escribiera.
¿Qué te parece?
¿Cómo fue esto?
Eso es imposible, no se puede hacer eso. Pues eso fue mi socio Óscar Escalante, un grandísimo ilusionista y mejor amigo incluso, organizó un festival de magia en Valencia. Entonces contactamos con el diario Palentino y les enviamos una predicción 2 semanas antes. Se predijo el titular que el diario Palentino iba a publicar el día de la actuación, se predijo 2 semanas antes, más una IP de tarot que elegiría un espectador, más una palabra elegida al azar por un miembro del público. Para esta ocasión en Zamora hemos enviado una predicción similar, que estará expuesta en el Teatro Ramos Carrión, en la que hay predicho algo que se elegirá entre todos los espectadores que asistan, y sobre lo que yo no tendré control ninguno. Es decir, no solo tengo que adelantarme a ver qué va a ocurrir, sino que tengo que poder influir en las decisiones de todos y cada uno de los espectadores que vengan. La predicción ya está enviada y el viernes sabremos si ha acertado o no.
Ah, pues oyes, qué intrigante es esto, ¿no?
Qué claro, bien. De eso trata exactamente este tipo de espectáculos.
¿Lo que hace más Verdi es llega al corazón más profundo de la imaginación?
Mira, esa es la idea que parte del show, porque al final hay grandes números de magia, grandes números de mentalismo, con efectos potentísimos, que les lamenta 20 personas a la vez y lo dices números y demás, pero al final el imposible, como dice Juan Tamariz, la emoción mágica, esa sensación propia que tiene el ilusionismo de presenciar algo que no puede ser, es una de las muchas emociones que se pueden crear en un espectáculo. Entonces, centrarnos únicamente en la que nos es propia, yo creo que ahí perdemos por el camino. Evidentemente, el imposible, y en el caso del mentalismo, el fenómeno aparentemente paranormal, la lectura del pensamiento y todo eso, tiene que estar, porque de eso va el espectáculo, pero creo que tenemos que recordar también el resto de emociones que podemos provocar a nuestros espectadores. No dejarlas de lado, como hacer buen cine, como hacer buen teatro, como hacer alguna música.
¿Y desde cuándo te dedicas profesionalmente a este tipo de...?
Pues mira, empecé hace 12 años a dedicarme en exclusiva a actuar. Lo que pasa es que yo voy a cumplir 41, voy a cumplir. Se puede.
Sí, hombre, que eres muy joven, bueno, por Dios.
Y durante varios años fui lo que se llama semiprofesional, que a mí la palabra no me gusta mucho, pero bueno, tenía otro trabajo más convencional y alternaba algunas actuaciones. Tuve la suerte de tener una ocasión con tiempo, dinero y disponibilidad para intentar dedicarme únicamente a ello, y han pasado 12 años. Entonces, de momento, estoy contentísimo porque poder dedicarte a algo que realmente te apasiona es un absoluto regalo.
¿También das charlas?
Sí, a veces para empresas, cuando nos contratan para los espectáculos, que hay mucho movimiento ahora por fin, ya otra vez de nuevo, también ofrecemos charlas formativas. En concreto, las mías son de creatividad y de control del estrés, usando tanto técnicas de meditación de las más modernas como técnicas tradicionales de artes marciales. Yo soy practicante de artes marciales, entonces he ido cogiendo lo que más útil me ha ido resultando, técnicas de autohipnosis, técnicas tradicionales de meditación, para poder construir el curso de respiración.
Bueno, y yo decía que tu espectáculo, bueno, por toda España, pero también fuera de ella.
Bueno, hemos salido en alguna ocasión, la semana pasada he estado en Portugal, de hecho, y sí que hemos podido salir de vez en cuando. Y otras cosas han surgido prácticamente de casualidad, al revés, de irte tú a un viaje, ir a un sitio, Japón por ejemplo, y de repente surgir ahí una contratación inesperadísima de golpe en un local.
Bueno, pues eso está bien. Bueno, pues mira, recuerdo, tu actuación es mañana, 15 de julio, a las 9:30, en el Teatro Ramos Carrión. Pues que te vaya muy bien y muchísimas gracias.
Oye, te había pedido que trajeras una baraja, ¿te acuerdas?
Sí,
¿Quieres hacer una cosa rápida?
Pues venga.
Mira, es muy fácil, voy a intentar influir a distancia en tus decisiones, ¿de acuerdo? Quiero que cojas 5 cartas negras y 5 cartas rojas. Le recordamos a los espectadores que te pedí una baraja de póker.
Tengo 5 cartas
negras y cinco rojas, las que sean.
Las rojas son todas las todas las demás, ya las tengo.
Cinco y cinco, ¿no?
Sí.
Pues haz dos paquetes, con ellas boca arriba. En un paquetito las negras boca arriba, en otro paquetito las rojas boca arriba. Coges el paquete que quieras y lo mezclas mientras dices las palabras místicas que nos dejó San Juan de la Cruz. Entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo.
Bueno, eso lo dices tú, porque yo,
ya, lo digo yo, sí,
yo ya no tengo memoria, ¿eh? Yo ya soy más mayor que tú.
Mezcladas negras.
Ya está.
Y mezcladas. Luego revuelve las rojas.
¿Las mezclo también las rojas solas o...?
Solas, sí. Y una vez que están los dos paquetitos mezclados, coges con tu mano izquierda cara arriba el paquete negro o el rojo, el que tú quieras, y el otro paquete con la otra mano. Y vas echando encima de la mesa de una en una de forma que queden alternadas. Roja, negra, roja, negra, roja, negra, roja, negra. Con lo cual han quedado completamente desordenadas. Yo no tengo capacidad ninguna de saber ni qué cartas tienes, ni en qué orden han quedado, ni nada de eso. Solamente sabemos que están alternadas.
Sí.
Perfecto. Ahora, en las manos o en la mesa, como quieras, volteas el paquete boca abajo.
Sí.
Y cortas como se hace cuando se juega a la brisca.
Sí.
Cortas y completas.
Sí.
Y si quieres, solo si quieres, cortas otra vez, pero no me lo digas. Hazlo con cuidadito porque se puede abrir. Perfecto. Ahora, el paquetito con el dorso siempre arriba, lo sujetas con una mano.
Sí.
Con la otra, vas a hacer una cosa difícil. Coges las dos primeras cartas de arriba.
Las de arriba, no las de abajo.
Las dos de arriba y las volteas juntas, cara arriba.
Les doy la vuelta.
Y corta. Y ahora, después de cortar, las dos que hayan quedado cara arriba,
sí,
las vuelves a voltear.
O sea, las meto debajo.
Las volteas cara arriba y haces un corte.
Ay, pues lo he hecho mal antes. Ya no va a salir.
Ya veremos. ¿Qué has hecho antes?
Que las he puesto boca abajo igual, o sea, lo que me dijiste es, pero para abajo.
Bueno, eso sería como si cortaras, cortado únicamente con esas dos cartas.
Vale.
Corta otra vez.
Dos.
Y voltea otras dos cartas.
Ya está.
Y ahora, solo si quieres.
Sí.
Corta, eso tienes que hacerlo, corta.
Normal.
Y solo si quieres, volteas cuatro o volteas seis. Solo si quieres hacerlo, pero no me digas si lo haces.
Vale.
Perfecto. Y ahora extiende las cartas en tus manos, sin cambiar el orden, y mira lo que tienes. Tendrás unas cara arriba, otras cara abajo. Yo, por ejemplo, tengo dos cara arriba. Tú tendrás, pues a lo mejor dos, a lo mejor siete, a lo mejor otro número, ¿no?
Tengo cuatro.
Estupendo, muy bien. Entonces, ahora, podría ocurrir que hubieras tenido todas o ninguna o parte de ellas. Y ahora vas a repartir de una en una en dos paquetes, como si repartieras dos manos de póker.
¿Todas? ¿Vale?
Sí, las 10 repartes en dos paquetes.
En dos paquetes, una, dos. Boca abajo.
Boca abajo. Bueno, como queden, como
bueno,
queden.
Bueno, como queden, arriba, vale, sí.
Alternadas, una en un paquete, o izquierda-derecha.
Lo tengo.
Perfecto. Y ahora, elige el montón que tú quieras, pero no me digas cuál. No
ya
me
está.
Digas el de la izquierda o de la derecha.
Ya está.
Cógelo,
sí.
Dale la vuelta por completo.
Sí.
Y colócalo encima del otro.
Está.
Pues ya está. ¿Qué te parece? Ahora mismo es imposible que yo sepa absolutamente nada del orden.
Totalmente, porque yo ya estoy perdida.
No puede ser. Voy a extender las mías. Y fíjate, extiendo las mías. Las tengo aquí, se lo pueden imaginar los espectadores. Y entréme donde no supe y quedé menos sabiendo. Toda ciencia trascendiendo. Yo tengo cinco cartas cara arriba. Y tú también.
Sí.
Y son todas las rojas y las negras separadas.
Sí.
Pues eso es lo que veremos este fin de semana. Lo que pasa es que con la cercanía del público podemos hacerlo muchísimo más directo, muchísimo más rápido y muchísimo más potente.
Me he quedado sin palabras, que lo sepas. Pero vamos, hay que ir a ver tu espectáculo mañana.
Eso, por ahí estaremos.
Porque, madre del amor hermoso, que diría yo, muchísimas gracias. Un
a
gran
vosotros.
Espectáculo, imagino que lo vas a hacer porque me has quedado que
eso
no,
espero,
en fin, me has dejado sin palabras.
Recordamos a la gente que en Instagram, en mi Instagram, que es @maxverdier, hay un sorteito de entradas, por si la gente quiere participar, allí regalamos unas cuantas entradas. Que entren, es la última publicación, y sigan las instrucciones, por si quieren una entrada gratis. Y si la quieren pagar, que la paguen. Yo encantado.
Muy bien, Max Verdier, mañana en el Teatro Ramos Carrión, a las 9:30. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Adiós.
Un fuerte abrazo. Hasta luego.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues vamos a hablar de un problema que ya hablamos en su momento hace tiempo, de ganaderos que habían reclamado indemnizaciones a las industrias lácteas por el cártel de la leche. Y es que ha aumentado el número de ganaderos en Castilla y León que van a poder reclamar, pero no lo voy a contar yo, lo va a contar Juan Álvarez, que es el responsable de negocio de Scarian. Buenos días, Juan.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis?
Bien, Juan. Cuéntanos un poco, porque habrá gente que pues no sepa, ¿de dónde deriva todo el problema para que reclamen los ganaderos a las industrias lácteas indemnizaciones?
Bueno, el problema deriva de la sanción que impone la CNMC a 8 industrias lácteas, las más importantes del país: Danone, Lactalis, Nestlé, Puleva, Capsa, Central Lechera Asturiana, y 2 asociaciones lácteas, por haber desarrollado conductas anticompetitivas que habían afectado al precio de compra de cada litro de leche entre el año 2000 y 2013, ¿no? Por lo tanto, afecta a los 50.000 ganaderos que existían en el año 2000 que vendían leche, ¿no?
Uh-huh. Scarian, vamos a decirlo, que es la empresa de servicios jurídicos que está especializada en reclamaciones de daños y grandes litigios y que lideráis esta reclamación, ¿no?, por el número de clientes que tenéis.
Sí, efectivamente. Según las estimaciones que tenemos, aproximadamente hay unos 12.000 ganaderos que están reclamando a las lácteas su indemnización, y en Scarian pues gestionamos y representamos a 7.000. De estos ganaderos, ¿no? Por lo tanto, somos quien aglutina el mayor grupo de reclamantes del cártel de la leche.
¿Todavía puede haber ganaderos que puedan reclamar o ya no se puede?
Bueno, pues precisamente, y esto sí que es novedad, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una sentencia que ha dictado hace unos pocos días, el día 22 de junio, pues permite que aquellos ganaderos que no se hubieran apuntado a la reclamación en el año 2020 puedan hacerlo ahora, ¿vale? Se ha ampliado el plazo para poder reclamar al cártel de la leche, y de hecho estamos teniendo pues muchísimo movimiento desde el día 22 de junio de ganaderos que, bueno, pues por una circunstancia u otra no se decidieron a reclamar en su día o se les pasó el plazo, y ahora pues nos están llamando, interesándose por tener información y apuntársela a la reclamación. O sea que ahora mismo hay plazo para poder reclamar. Así que nosotros, a todo aquel ganadero que esté interesado, nos puede llamar y al teléfono habitual, el 91-999-2299, y nosotros encantados pues le informaremos.
¿Puedes repetirlo, Juan?
Sí, el teléfono es el 91-999-2299.
Pues muy bien, para...
Y le defenderemos encantados, le informaremos del caso y de cualquier cuestión que quiera. Y si está interesante reclamar, pues fantástico.
Porque hay que decir que, bueno, Castilla y León es una de las regiones que está más afectada por las prácticas que hicieron estas industrias lácteas, ¿no?, sancionadas.
Sí, al final, bueno, en Castilla y León hay un alto número de explotaciones ganaderas. Es un gran productor lácteo desde siempre. Y de hecho, bueno, pues en nuestra cartera hay muchísimos ganaderos de Castilla y León que ya se decidieron a reclamar, y ahora hay muchos que nos siguen llamando interesados. De hecho, vamos a hacer varias reuniones previstas sobre todo en el mes de septiembre en Ávila, en Valladolid, y en otros iremos a Zamora también, ya varios puntos para precisamente dar visibilidad e informar a los ganaderos sobre esta cuestión, y que quien quiera pues pueda reclamar su indemnización.
¿Hay indemnizaciones muy altas?
Pues mira, de los ganaderos que ahora mismo tenemos en la cartera, según las estimaciones que tenemos ahora mismo de tras las periciales económicas realizadas y la información recogida del volumen de leche vendido, estimamos que la reclamación media oscila entre los 150.000 y 200.000 euros por ganadero. Esta cantidad, que se ve muy elevada, también está muy impactada porque, haber sido un cártel de hace mucho tiempo, que es del año 2000 a 2013, hay una cantidad muy importante de intereses devengados sobre la reclamación principal, ¿no? O sea, que estamos hablando de una cantidad bastante importante de reclamación.
Lo que pasa que ya se lleva, bueno, lo de la justicia es muy lento, pero se llevan ya muchos años esperando, ¿no?
Se lleva muchos años. Esta es una de las problemas, ¿no?, de este tipo de reclamaciones. Fíjate que la investigación nace en el año 2012, es cuando empieza la investigación por parte de la CNMC, y acaba la sanción en el año 2019, ¿no? ¿Qué ha pasado después? Bueno, pues que las lácteas sancionadas han apelado esa decisión de la CNMC ante la Audiencia Nacional, y que es donde también Escariam está interviniendo, ¿no?, en favor de todos los ganaderos, junto a la Abogacía del Estado, contra las lácteas. Y ahora mismo estamos esperando a ver qué resuelve la Audiencia Nacional. ¿Cuál es nuestra estimación? Pues que va a confirmar el cártel. Hay una investigación muy seria, hay una prueba muy sólida y creemos que lo va a confirmar, pero efectivamente lleva un tiempo, ¿no? Nosotros no estimamos tener sentencias en la Audiencia Nacional hasta principios de 2023, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, bueno, por este factor tiempo, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos trabajando ya en las primeras demandas de los primeros ganaderos solicitando sus indemnizaciones, que vamos a poner ya este año 2022. Precisamente para ir también ganando un poco de tiempo, ir acordando un poco los plazos, ¿no?
Uh-huh. Lo que pasa que, claro, son industrias pues potentes e importantes, porque son todas las industrias lácteas de España más importantes.
Sí, sí, son las principales industrias lácteas que operan en el mercado español, son muy, muy, bueno, pues tienen amplios recursos, ¿no? Tienen, por supuesto, como entenderás, por los mejores despachos de abogados de España trabajando en defender sus derechos o sus intereses, pero bueno, nosotros también tenemos un equipo muy bueno, ¿no? Para poder combatir en un, digámoslo en términos futbolísticos, en un Madrid-Barça, ¿no? Y que podamos pelear con las mismas capacidades y los mismos recursos, ¿no? Que tenemos un equipo muy sólido y yo creo que, bueno, la verdad es que nuestra estimación es que es una reclamación con altas probabilidades de que prospere y que el ganadero pueda recuperar aquello que se le quitó en su día, ¿no?
Pues ojalá que sea así. Juan Álvarez es el responsable de negocio de Escariam. Muchísimas gracias por haber atendido los micrófonos de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros. Estoy encantado de hablar con vosotros.
Bueno, pues ya no nos queda tiempo, tan solo despedirnos. Ya sabes que volveremos mañana a partir de las 12:30 en Herrera en Cope Zamora, después en mediodía Cope Zamora, pero te recuerdo que a las 2:50 llega el suplemento de campo y provincia. Ahora escuchas Mediodía Cope y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.